Debo decir que disponer de Eugene Lacarra para un seminario sobre el amor en la Edad Media es un privilegio absoluto. Tenemos la posibilidad ahora de hablar, de escuchar sin ningún género de dudas a la persona que dentro del mundo de la literatura medieval y en este caso medieval hispana ha trabajado con más intensidad y con más dedicación cuestiones relativas al amor, al casamiento, sexualidad. Su bibliografía es ingente, disponen de ella en el dossier. Ustedes habrán visto que se trata de una personalidad académica realmente relevante, con una formación dilatada en el mundo norteamericano, particularmente en la Universidad de Los Ángeles, y que su reincorporación a la Academia Hispana en la Universidad del País Vasco como catedrática de literatura medieval se ha traducido en la continuidad de sus líneas de investigación iniciadas ya en su larga estancia norteamericana. Entonces, en el dossier se recogen títulos del orden de Amores, carne y linaje en la literatura gallego-portuguesa, Bodas y sexualidad en el mundo ibérico medieval y temprano moderno o alto moderno, y otros estudios sobre Ars Amandi, Reprobatio Amoris, sobre Fernando de Rojas y Celestina. Entonces, Eugene Lacarra nos propone una perspectiva muy sugerente desde el mundo de literatura que intenta alcanzar otras disciplinas, en particular el mundo de la historia, digamos, de la legalidad o del derecho, el mundo de la historia de la medicina, trascendiendo, por tanto, encorsetados, digamos, límites académicos, y en este caso el título lo tiene Mal de amor y mal de madre en la literatura española del 15, en donde, bueno, nos va a ofrecer una visión general sobre el argumento. Muchísimas gracias de aceptar nuestra invitación, Eugene.
Muchísimas gracias, y yo quiero en primer lugar agradecer esta invitación. Estoy muy contenta de ello porque he oído muchas cosas y he aprendido mucho. Y me van a perdonar porque no sé si lo que voy a decir está excesivamente bien ordenado, pero a ver si consigo un cierto orden y que me dé también tiempo. Bueno, todos sabemos que para los hombres, y cuando digo hombres digo hombres y no hombres y mujeres, para los varones del siglo XV el amor fue un aspecto muy importante y muchos se trabajaron y se ocuparon en su conceptualización desde el punto de vista de la medicina, de la filosofía y desde luego de la literatura. Por ejemplo, entre 1440 y 1496 se escribieron alrededor de una docena de novelitas de ficción sentimental que fueron continuamente reimpresas, continuadas e imitadas hasta mediados del siglo XVI, traducidas a varios idiomas. Contamos además con alrededor de 7.000 poemas líricos cancioneriles de unos 700 poetas cortesanos, y, como decía, también tratados filosóficos, morales, científicos, médicos, que tratan del tema. No obstante, el amor y el amor y la medicina, porque estos dos elementos que voy a hablar, del amor ereos y el amor de madre o la sofocación de la matriz, fueron muy importantes en la concepción del amor literario. Pero esto no era nuevo en el 15, por ejemplo, Dronke menciona un poema egipcio de alrededor del año 1300 antes de Cristo que incorpora ya el motivo de la medicina, y voy a leer solamente unos versos. Me acostaré en casa, pretenderé estar enfermo, así mis vecinos vendrán a verme y mi amada estará con ellos, ella hará innecesarios a los médicos, pues conoce mi enfermedad, en un texto de más de 3.000 años. En la cultura occidental, la enfermedad de amor es conocida también desde la Biblia y aparece en una obra que se ha mencionado aquí, que es en el Cantar de los Cantares de Salomón. Y, desde luego, también aparece en poemas de Safo, en el drama de Eurípides, en la literatura romana, también Valerio Máximo, Plutarco y Plinio cuentan que el médico Erasístrato diagnosticó esta enfermedad en Antíoco, hijo del rey Seleuco, el cual, enamorado de su madrastra, cayó en esta enfermedad y cuando el padre supo que la enfermedad de su hijo único y heredero era el enamoramiento de la madrastra, para curarle abdicó de la corona y dio su mujer al hijo, un hombre generoso. Durante los siglos X y XI, la enfermedad de amor se hizo parte del canon médico, que ya venía, evidentemente, esta idea ya venía con los escritos hipocráticos y con Galeno, pero en la Edad Media la enfermedad de amor se hizo parte del canon médico y médicos árabes como Racés y Avicena la discutieron en sus tratados de medicina. La influencia de estos médicos, cuyas obras se compilaron y tradujeron, fue grande en las escuelas de medicina medievales, especialmente en la Universidad de Montpellier, y uno de cuyos médicos y profesores, Bernardo Gordonio, la incluye en su Lilio de Medicina. También Arnal de Vilanova escribió sobre esta enfermedad, que llamó amor ereos. Los médicos medievales intentaron establecer las causas de esta enfermedad y sus síntomas y su cura. En los análisis se tienen en cuenta a veces autores no científicos, por ejemplo, Ovidio es citado con frecuencia por Gordonio. Tampoco esta teoría médica medieval estaba divorciada, sino muy, muy acorde con la filosofía aristotélica y platónica, que ligaba el estado mental y el fisiológico según el dictum mens sana in corpore sano, por lo que una mente enferma enfermaba el cuerpo y viceversa. El conocimiento de la conformación del cerebro procedía fundamentalmente del romano Galeno, del que tomaron sus teorías los árabes y a través de ellos los cristianos. Para Galeno, el sentido de la percepción, el pensamiento y la memoria se albergaban en los ventrículos del cerebelo. En el primer ventrículo, dividido en dos, residía el sensus communis, que obtenía su información de los cinco sentidos, y la imaginatio, que proveía una especie de memoria elemental y permitía retener la imagen de los objetos una vez desaparecidos de la vista, el tacto, etc. Mientras el primero retenía la función pasiva, la imaginatio era activa. En el ventrículo central residía la cogitatio y en el tercero la memorativa. La estimativa era la función que supervisaba este ventrículo central, aunque residía fuera de los ventrículos. La enfermedad se producía por una corrupción, la enfermedad de amor se producía por una corrupción o bien de la estimativa o bien de la imaginativa que influían en la cogitativa, la cual enjuiciaba, y en la memoria que tenía los pensamientos. Vamos a ver, voy a explicarlo. Por ejemplo, si una persona veía un objeto, la imaginativa, que era simplemente lo que veía las imágenes, si estaba corrupta, entonces podía ver que esta botella, en lugar de ser una botella de agua Fontbella, por ejemplo, pues podía ser una botella de cristal maravillosa con un líquido también perfecto. Y entonces enviaba esta información finalmente a la estimativa, y la estimativa, creyendo que en efecto era maravillosa, entonces la deseaba ardientemente, por una corrupción de la imaginativa. Podía ser que la imaginativa mandara señales correctas, pero la estimativa estuviera corrupta y entonces no enjuiciaba bien el producto, y entonces, por tanto, también lo, creía que era maravillosa y estaba corrupta. Entonces, la idea era que esto pasaba con los hombres, aunque también las mujeres podían tener mal de amor, mal, pero normalmente era una enfermedad masculina, y cómo podía ser que un hombre considerara que una mujer que se consideraba siempre, no solamente desde el punto aristotélico como varón imperfecto, sino desde la legislación y desde muchos campos, que se consideraba inferior, cómo podía ser que una persona así tuviera la idea de que eso era lo mejor, lo más perfecto, y que la unión con ella iba a hacerle eternamente feliz. Por ejemplo, Gordonio, cuando habla de este proceso, dice que la estimativa le hacía creer al enamorado que la mujer era, y cito, la mejor, y la más hermosa, y la más casta, y la más honrada, y la más especiosa, y la más enseñada en las cosas naturales y morales que alguna otra. Por eso, muy ardientemente la codiciaba, sin modo y sin medida, teniendo opinión que si la pudiese alcanzar, que ella sería su felicidad y su bienaventuranza. Y tanto está corrompido el juicio y la razón, que continuamente piensa en ella y deja todas sus obras de tal manera que si alguno fabla con él no lo entiende, porque es en continuo pensamiento. También se atribuían a la enfermedad causas fisiológicas, lo que Constantino el Africano llamaba la co-causa, que podía proceder y que contribuían a la corrupción, el exceso de semen acumulado y que necesitaba descargarse. Este exceso de superfluidad provenía del exceso de sangre, por eso los varones de complexión sanguínea y colérica eran los más adeptos al ejercicio sexual y además debían llevarlo a cabo con objeto de que esa superfluidad no se corrompiera y diera lugar a la corrupción mental. ¿Quiénes eran más proclives, vamos a decir, a esta enfermedad? Ya muy pronto se habla de los de amor hereos, porque se considera que son los nobles quienes son proclives a esta enfermedad, ya que ellos disponen no solamente de ocio, es decir, que cuando ven a una mujer y tienen esta corrupción, este problema cerebral, y la ven, pueden en ese momento sentarse, vamos a decir, y empezar a reflexionar, porque la cogitatio era muy importante, y pensar en ella, y entonces de una manera voluntaria, porque era una enfermedad que se consideraba que el enfermo era culpable de su enfermedad precisamente porque no había rechazado los pensamientos, sino que se había regodeado en esta cogitatio, en estos pensamientos, y entonces se enfermaba, y además también porque quienes tenían mejor comida, mejor dietética, entonces también producían más sangre, por tanto más semen, y eran más libidinosos. Un pobre podía ver a una joven por ahí excelente, pero no tenía ni el tiempo para encerrarse en su habitación y pensar sobre ella, ni comía suficiente como para haber tenido esta cocausa, que era el exceso seminal. Y entonces se consideraba que los villanos, los pobres, no tenían esta enfermedad. Bien, entonces los médicos, y aquí voy a saltar mucho porque ya he empezado muy tarde, muchos médicos tenían esta opinión, porque además el texto de Gordonio se tradujo relativamente pronto al castellano, y tenemos, por ejemplo, que si me da tiempo alguna pregunta de interés, a Villalobos en unas unas variantes muy interesantes. Frente esta enfermedad va a dar lugar a una serie de síntomas. Lo primero era la pérdida de la razón, la alienación mental, y esta alienación se manifestaba primero por la obsesión en el objeto amado, esa preocupación del pensamiento, después por la sequedad del cerebro producida por el excesivo calor, la deshidratación del cerebro por el calor, producía la desecación de la garganta, la dificultad de hablar, los ojos se hundían, la tez se amarilleaba, el pulso se hacía irregular y se daban estados febriles. Entre los síntomas mentales estaba el hablar solo, el insomnio, y además esto también producía insomnio por la obsesión, uno no podía dormir y contribuía también a la pérdida del apetito. Estas personas adelgazaban y tenían grandes cambios de humor, tan pronto reían como lloraban. Y entre las curas, la más eficaz era dar al enfermo la mujer que deseaba. Sin embargo, esto no siempre era posible, puesto que además los nobles normalmente se enamoraban también de mujeres nobles que no podían dársele porque estaban enfermos. Las mujeres de esta categoría social no eran la terapia adecuada. Así que, aunque citando a Ovidio dicen que lo que deben hacer si no consiguen a la mujer que aman es conseguir a otras, ¿verdad? Olvidarán quizás en otras, dicen un clavo se quita con otro clavo y quizás eso funciona. Pero también había otros sistemas, por ejemplo, uno de los consejos era que un hombre sabio hablara con este enfermo, si todavía le quedaba algo de razón, le condujera por el buen camino, porque ya los médicos hablan que es una enfermedad que además puede ser pecado y puede poner en problemas la salvación. Por supuesto, para evitar la obcecación, se les aconsejaba la distracción del paciente, que tenía que intentar estar alegremente hablando con los amigos, quizás incluso marcharse de la ciudad, etc. Si nada de esto funcionaba, también Gordonio aconseja que les peguen, que le peguen y le hablen de cosas muy tristes. Dice, y ahora cito a Gordonio, porque la mucha tristeza hace olvidar la menor tristeza. Y, por ejemplo, dice que también que le digan que de repente una gran cosa, aunque sea mentira, ¿no? Le digan, el rey te ha nombrado copero real, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, copero real me lo he inventado, eso no dice Gordonio, sino que diga que ha tenido un gran puesto, entonces esa alegría de tener un puesto le hará olvidar esta tristeza que tiene de amor, ¿no? O una gran tristeza, que le digan que se ha muerto su padre, por ejemplo, que le ha pasado algo terrible, y la mayor tristeza hará que se olvide un poco de la menor tristeza. Si nada de esto funciona, le aconseja que alguien le hablara mal de las mujeres y especialmente de la amada, para lo que propone, y esto voy a citar, le propone lo siguiente, dice, finalmente, si otro consejo no tuviéramos, fagamos el consejo de las viejas, porque ellas la disfamen a la amada, la deshonesten en cuanto pudieren, que ellas tienen arte sagaz para estas cosas más que los hombres. Por ende, búsquese una vieja de muy feo acatamiento, con grandes dientes y barbas, y con fea y vil vestidura, y traya debajo de sí un paño untado en el menstruo de la mujer, y venga el enamorado, y comience a decir mal de su enamorada, diciéndole que es tiñosa y borracha, y que se mea en la cama, y que es epiléptica, e fiere de pie, ¿no? Fiere de pie y de mano, que es corrompida en su cuerpo, tiene torondos, especialmente en su natura, que le fiede el fuego, le huele mal la vagina, es sucia y diga otras muchas fealdades, las cuales saben las viejas decir, son para ello mostradas. Y si por aquestas fealdades no quisiere la dejar, saque el paño de la sangre de su costumbre debajo de sí y muéstreselo súbitamente delante de su cara. Y dele grandes voces diciendo, mira qué tal es tu amiga como este paño. Y si con todo esto no la quisiere dejar, ya no es omne salvo diablo, encarnado, enloquecido, y de adelante piérdase con su locura. Consideraban que esta locura podía llevar a la muerte. Frente a esta idea médica del amor ereos, tenemos, por supuesto, y voy a hablar muy poco porque ya se ha hablado, del amor ordenado, y el concepto de amor ordenado viene de la idea del libro de la sabiduría de Salomón, del concepto teológico de Ordo, que dice: «Omnia in mensura numero et pondere dispusiste». Entonces, la medida equivale al grado de bondad en la relación entre superiores e inferiores. El mal es la perversión del orden, el orden preposterus, y el amor debe ser hecho con medida. Es decir, siempre se considera que el inferior debe amar al superior. Por eso la mujer siempre debía amar más a su marido que el marido a la mujer, aunque le debía respeto, etcétera. Entonces, el peso tiene que ver con la voluntad. La voluntad era la facultad más importante y que, si se movía en la jerarquía prevista, entonces había un amor ordenado, ¿no? Pero el ordo, ya según San Agustín, se había perdido primero con Satán y luego, es decir, con el ángel caído, luego con Adán y Eva, y había que recuperarlo. Durante el siglo XV se escriben muchos tratados sobre esta idea. Uno de ellos es algo que se mencionó, de Ramón Sibiuda, el Tratado de Amor de las Criaturas, y en este texto, y voy a sintetizar mucho, considera que el amor preposterus, el amor desordenado, es el amor entre un hombre y una mujer, y el amor ordenado es el amor a Dios. Y el poder del amor, que es capaz de transformar al amador en el ser amado por medio de la voluntad libre, implica que si una persona superior ama a una inferior y se transforma en ella, se envilece. Por tanto, las personas, para enamorarse de un superior y no envilecerse, Dios es la persona de la que se tienen que enamorar. Y cuando se enamoran de un ser inferior a Dios, están traicionando y blasfemando de este amor. Podríamos hablar, que no voy a hablar porque no es momento, no da tiempo, por ejemplo, de estas mismas ideas plasmadas en Alfonso Martínez de Toledo, en El arcipreste de Talavera o Corbacho, que ustedes conocen bien. Ahora voy a hablar, después de esta brevísima introducción del amor ereos, voy a hablar de la sofocación de la matriz o el amor, el mal de madre. El mal de madre también proviene inicialmente desde los textos hipocráticos, luego galenos. Va a haber unas modificaciones, puesto que los primeros, entre otros, Platón, que también hablaba de ello, porque de hecho los textos hipocráticos siguen a Platón, de la idea de que el útero era una especie de animal dotado de vida propia y que cuando estaba insatisfecho migraba e invadía otras partes del cuerpo. Iba por ahí y si venía hacia arriba podía incluso llegar el útero hasta el cuello, y entonces se hacía una especie de inflamación que era el globus eroticus. Las mujeres con esto pues se no podían respirar y se morían. Sin embargo, la idea de que el útero era un ente así móvil, vamos a decir, no independiente, pero móvil, fue esta idea no la aceptaba Galeno, y Galeno rechaza esta movilidad aunque acepta la existencia de esta enfermedad de la sofocación de la madre. Bueno, cuando hablo de la matriz, siempre en todos los textos, no solamente castellanos, sino franceses, alemanes, etcétera, al útero se le llamaba siempre la madre dimuta, la mère, siempre. Entonces, por eso se llama el mal de madre, pero la madre es el útero. Bien, entonces Galeno rechaza esta movilidad y, en su opinión, lo que ocurre es que cuando una mujer, porque esta era evidentemente era solamente una enfermedad femenina, cuando las mujeres no tenían un suficiente ejercicio sexual, entonces, como ya Galeno creía que las mujeres tenían semen, este semen no podía, como superfluidad, tenía que eliminarse, no se eliminaba, y entonces se toxificaba y los vapores envenenaban el cuerpo y se extendían a las partes más remotas, afectando diversos órganos. Y sí que dos vapores hacían que el útero subiera, pero ya no traspasaba por estos circuitos que decían antes hasta el cuello, sino que subía y empujaba todas las vísceras del desdiafragma. Y entonces el resultado también era una falta de aire, el síntoma primero era una falta de aire. Pero luego, según el útero se acostaba, es decir, se ponía a un lado o a otro del cuerpo, podías tener una enfermedad renal, o te dolían mal los riñones, o te podía doler más una cosa que otra. Porque en realidad la mayor parte de las enfermedades de las mujeres se consideraron que tenían que ver con el útero, no solamente el mal de madre. Pero cuando el útero, cuando se llevaba, tenía el problema del mal de madre, por ejemplo, Gordonio lo describe en estos términos. Dice, sufocación de la madre es subir la madre a las partes de arriba hasta la diaflama, por causa de vapores corrompidos, veninosos, por los cuales acontece comprimientos de los miembros espirituales, sincopsis, perdimiento de sentido y del movimiento en todo el cuerpo. Y hace una clarificación. Debes de notar que como quiera que la madre tenga olor y se mueva, movimiento local, ni por eso no es un animal, está pensando en Platón, que esto no nos lo aprehende de sí, pues es parte de animal, no animal, así como los pies y las manos ni se mueven de sí, salvo por virtud del cerebro, pues no será animal. Bueno, la verdad es que esto parece casi un trabalenguas, pero lo que está diciendo es que es parte del animal que somos los hombres, pero como las manos y los pies, ¿no? Pero se mueve por el cerebro y no de manera independiente, ¿no? Los síntomas de estas enfermas. Bueno, estos vapores corruptos iban tanto al corazón como al cerebro y afectaban ambos órganos. Y atribuían a estas enfermas unos estados emocionales muy afines a la melancolía, es decir, al mal ereos, y con él compartían ciertos síntomas como la tristeza, la angustia, el insomnio, la inapetencia, además de problemas cardiorrespiratorios, etcétera. Y esto se debía a que la enfermedad de amor se producía. Vamos a ver, ahora vemos dos enfermedades de amor, ¿verdad? El amor ereos y el mal de madre. Entonces, el amor ereos se producía, que se me ha olvidado decirlo al principio, no solamente cuando alguien amaba, sino cuando realmente se establecía más, cuando la persona a la que amaba no le reciprocaba el amor. Es decir, se producía con lo que llamaban la agritudo amoris. Y esa, para el amor ereos, era la causa primera. Y la retención seminal era la causa segunda. Generalmente juntas, pero no necesariamente. En el mal de madre, la causa fundamental era la corrupción seminal. Lo que ocurre es que tenía síntomas que se asimilaban también a la, al amor ereos. Bien, entonces, ¿cómo eran? Bueno, había muchos más síntomas, porque, por ejemplo, uno de los síntomas era una especie de ataque epiléptico, y que las mujeres se tiraban en el suelo y resollaban y daban patadas, ferían de pie, ¿no? Patadas al suelo y con las manos, etcétera. Esa era una de las posibilidades posibles. La apoplejía, las convulsiones, espasmos musculares, pérdida de la voz, dolor de las piernas. Y el más dramático era la falta de pulso y la muerte súbita, que ya la alude Gordonio. Y entonces, de hecho, prohibía la ley que a las mujeres les enterraran antes de, no me acuerdo ahora cuántos eran, 48 horas o no sé si eran 2 o 3 días, no fuera a ser que hubieran muerto de esta muerte súbita. Entonces, para saber, para resucitarlas, por si acaso tenían una muerte súbita del mal de madre, había, bueno, una regla que era la principal, muy interesante, que era el estornudo. Intentaban que estornudara. Y estornudar es realmente una revulsión de todo el cuerpo. Y entonces le ponían, por ejemplo, una lanita en la nariz para ver si podía estornudar y entonces volver a la vida, ¿no? Pero esto igual no funcionaba. Entonces, se consideraba que había no solamente una respiración pulmonar, pero también una respiración, ¿cómo se dice? Cutánea, pero gracias. Mi Alzheimer va en aumento. Bueno, entonces, para saber, porque no tenía pulso, para saber si todavía respiraba, aconsejaban que pusieran una vasija con agua sobre el tronco, sobre la tripa, y que allí la tuvieran un rato, un buen rato, porque si el agua comenzaba a moverse ligeramente, es que entonces tenía todavía respiración cutánea. O sea que podía, era también, como el mal de ereos, era una enfermedad que podía llegar a la muerte. Y no solamente a la muerte aparente, sino a la muerte de verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Cuando tiene esa máxima enfermedad que parece que se muere, entonces dice Gordonio, describe en esta manera: si la llamaren por su propio nombre, bien entienden, pero no pueden responder. Y después que pasa el paroxismo, acuérdanse de todas las cosas. Entonces también una de las cosas era llamar por su nombre muchas veces y poner este recipiente, ¿no? Bueno, ¿con cuáles eran las curas? De acuerdo a las etiologías mencionadas, el objetivo de las curas era expulsar los humores corruptos y recolocar el útero desplazado. La primera terapia consistía en restaurar la actividad sexual y, en su defecto, claro, no era tan fácil proponer a una mujer para un hombre que proponer un hombre para una mujer. Entonces, en su defecto, se hacía la manipulación genital hecha por la comadrona con aceites balsámicos para provocar la expulsión del semen. Por ejemplo, en el Tratado de Patología General se dice lo siguiente, y cito: luego la partera le meta el dedo en la boca de la madre y se la unte esta y el ombligo con buenos olores, musgo, nardo, aloe, camomila. También esta misma cura está en el Tratatus de Sterilitate, que es un tratado del siglo XI, pero atribuido falsamente a Arnaldo de Vilanova. La comadrona que le meta el dedo en la matriz y que la unte suavemente con aceite o polbálsemo y aceite mustelino e introduzcale hierba buena con aceite de saúco. Para sentar el útero en su lugar, ya desde los textos hipocráticos, es decir, esto era para eliminar la superfluidad. Para asentar el útero, desde textos hipocráticos se aconsejaba la maternidad, las mujeres con hijos tenían menos posibilidades de tener esta enfermedad. Y también lo que yo he llamado la terapia aromática. De acuerdo a esta última, la mujer tenía que recibir una serie de inhalaciones nasales de sustancias hediondas como asa fétida para repeler el útero y hacerlo bajar. El útero no le gustaba el mal olor y se intentaba recolocar. O hacer fumigaciones vaginales de especias agradables, de agradables olores, para atraerlo. Es decir, que o con malos olores lo echaban para abajo o con buenos olores lo acercaban, ¿no? Siempre para recolocarlo. Sin embargo, lo más eficaz y duradero era proporcionarle una pareja con la que ejercitara sexualmente y así evitar la causa principal de esta enfermedad. Es interesante que conciben el deseo femenino como patológico. El mal de madre se veía como una enfermedad crónica que necesitaba siempre de la terapia del coito para remediarse. Esto es interesante porque frente a esto el mal de amores, el mal hereos, ¿verdad? Cuando los hombres se curaban porque habían yacido con la mujer que querían o con otra y se curaban, no tenían por qué reincidir. Mientras que la mujer podía ser una enfermedad crónica en tanto en cuanto no le dieran la medicina. Es decir, si enviudaba, por ejemplo, pues tenía, porque las más proclives a esta enfermedad eran evidentemente las viudas jóvenes, las mujeres ya, que diría mi madre, talluditas, ¿verdad?, de una cierta edad y un tanto libidinosas, pero en el momento que no tenían ese ejercicio, el ejercicio tenía que ser más o menos continuo, porque si no enfermaban, mientras que los hombres no, los hombres podían curarse y no tenían que estar siempre a la carga, ¿no? Bien, entonces, vamos a correr, bueno, porque esto, yo ahora quiero hablar de Celestina. Bueno, voy a hablar primero de Areusa, porque si no me da tiempo de hablar del hombre, de Calisto. Calisto es más conocido, todas sus cosas. Voy a hablar más bien de las mujeres. En la Celestina, en mi opinión, hay dos mujeres que adolecen del mal de madre. Una es Areusa, que como ustedes saben es una prostituta, y la otra es Melibea, que como saben ustedes es una dama. Es interesante que Areusa adolezca del mal de madre, porque siendo prostituta no tenía problemas de ejercicio. Y por tanto es una broma, vamos a decir, el que Areusa, porque Areusa dice que está mal porque su amigo se fue ayer, ¿no? Y ya un día de no ejercicio ya se le ha acumulado allí el semen. Bueno, bien, entonces voy a relatar ahora cómo aparece esta enfermedad en el acto séptimo a Areusa. Areusa está en su casa, en la cama, y viene Celestina con Pármeno, a quien Celestina ha prometido a Pármeno, este niño barbiponiente, que es un criado de Calisto, hacer que yazga con esta prostituta, que además es una prostituta clandestina de bastante nivel, y le lleva a la casa. Así que están yendo a la casa y se encuentran con que Areusa está en la cama, y es muy pronto. Y entonces Celestina se fastidia, claro, y dice, ¿qué haces en la cama con las gallinas? Como las gallinas, ¿cómo te acuestas a estas horas, no? Y entonces Areusa le dice, cuatro horas que muero de la madre, que la tengo subida a los pechos, que me quiere sacar del mundo, que no soy tan viciosa como piensas. Areusa sabe que la causa de la enfermedad se atribuye a la falta de ejercicio sexual, de ahí que insista que no es viciosa. Y el alcahueta recurre inmediatamente a la adulación de la joven y le dice, te digo que no hay en la ciudad tres cuerpos como el tuyo. Por Dios, pecado ganas en no dar parte de estas gracias a todos los que te quieren. Mira que es pecado fatigar y dar pena a los hombres pudiéndolos remediar. Areusa insiste en su reticencia y le pide remedio, que le dé algún remedio para la dolencia que tiene, ¿no? Y astutamente y con bastante ironía, la vieja le recomienda la terapia aromática, con una advertencia previa, dice. Otra cosa hallaba yo siempre mejor que todas, y esta no te quiero decir, pues tan santa te me haces. ¿Qué? Por mi vida, madre, ¿vesme penada y encúbresme la salud? Anda, que bien me entiendes, no te hagas la boba. Dice, ya, malalandre, me mate si te entendía, pero ¿qué quieres que haga? ¿Sabes que se partió ayer aquel mi amigo con su capitán a la guerra? ¿Había de hacerle ruindad? Y, claro, Celestina no hace caso de los melindres de Areusa y le dice a Parmenó, sube, ¿no? Y entonces el chico que estaba detrás de la puerta, más o menos, Areusa, dice, no suba, malandre me mate, que me fino de empacho, que no le reconozco, siempre obre vergüenza de él, parece más fina que la señora. Areusa insiste en su honestidad y Parmenó, que es la primera vez que va a estar con una mujer, es muy apocado y no sabe qué hacer. Así que Celestina le coge más o menos del cuello y le dice, llégate acá, negligente, vergonzoso, que quiero ver para cuánto eres antes que me vaya, retózala en esa cama. Y dice Areusa, ¿no será él tan descortés que entre en lo vedado sin licencia? En estas cortesías y licencias estás, le dice Celestina, no espero más aquí yo, fiadora que tú amanezcas sin dolor y él sin color. Mas como es un putillo, gallito, barbiponiente, entiendo que en tres noches no se le demude la cresta. De estos me mandaban a mí comer en mi tiempo los médicos de mi tierra cuando tenía mejores dientes. Y se va la vieja y se queda la pareja, ¿no? Y la siguiente conversación es, ya han dormido, ya han disfrutado, y Parmenó se despierta y dice, ¿amanece o qué es esto? ¿Qué tanta claridad está en esta cámara? Y Areusa contesta, ¿qué amanecer? Duerme, señor, que aún agora nos acostamos. No he yo bien pegado los ojos y habría de ser de día. Abre, por Dios, esa ventana de tu cabecera y verlo has. Y Parmenó, en mi seso estoy yo, señora, que es día claro en ver entrar la luz entre las puertas. Oh, traidor de mí, que en gran falta he caído con mi amo. De mucha pena soy digno. ¿Qué tarde es? ¿Tarde? Y muy tarde. Ahora Areusa, pues así goce de mi alma, no se me ha quitado el mal de madre. No sé cómo pueda ser. Pues, ¿qué quieres que haga, vida mía? Que hablemos en mi mal. Quiere continuar. Señora mía, si lo hablado no basta, lo que más es necesario me perdona. Y con él, y entonces se va, ¿no? Porque, claro, ha asfaltado toda la noche de casa de su amo y llega muy tarde. Entonces aquí tenemos un caso de mal de madre divertido, cómico, por a quién le ocurre y también por esta situación última, que es casi cuando sale la luz, es casi una parodia del alba, ¿no? El alba que está al mediodía, sin embargo. En el léxico que se establece entre Celestina y Melibea es evidente que domina el léxico médico. Y en todas las entrevistas que tienen. Por ejemplo, cuando en el acto cuarto Celestina va a visitar a Melibea, le dice lo siguiente, doncella graciosa y de alto linaje, yo dejo a un enfermo a la muerte que con una sola palabra de tu noble boca salida, que lleve metida en mi seno, tiene por fe que sanará, según la mucha devoción que tiene en tu gentileza. O sea, le habla de Calisto como un enfermo al que ella le puede sanar, ella va a ser la terapia de este enfermo, ¿no? Y la respuesta de Melibea es favorable, dice, aunque desconcertada, ¿no? Dice, y le dice que aclare lo que le está diciendo, dice, que soy dichosa si de mi palabra hay necesidad para la salud de algún cristiano, porque hacer beneficio es semejar a Dios. Esto es Melibea. Y más que el que hace beneficio le recibe cuando esa persona que le merece y el que puede sanar al que padece, no haciéndolo, mata. Así que no ceses tu demanda por empacho ni temor. Le anima a que le diga más, ¿no? Envalentonada, la alcahueta, ya confiada en que su embajada va a ir bien, pero todavía con una cierta prudencia, le dice, con palabras así encubiertas, la docencia del enfermo, ¿no? Dice, y le habla de él. Dice, no puedo creer que en balde pintase Dios unos gestos más perfectos que otros, más dotados de gracias, más hermosas facciones, sino para hacerlos almacén de virtudes, de misericordia, de compasión, ministros de sus mercedes y dádivas como a ti. Porque no daremos parte de nuestras gracias y personas a los próximos, mayormente cuando están envueltas en secretas enfermedades y tales que donde está la medicina salió la causa de la enfermedad. Pero no le está diciendo quién es. Finalmente, Celestina le dice quién es con estas palabras. Por Dios, que sin más dilatar me digas quién es ese doliente que de tan mal perplejo se siente que su pasión y remedio salen de la misma fuente. Se lo dice además en una prosa rimada. Y le identifica al doliente. Bien ternás, señora, noticia en esta ciudad de un caballero mancebo gentilhombre de clara sangre que llaman Calisto. Y la reacción de Melibea es terrible, increpa a la vieja y le dice lo siguiente: quemada seas, alcahueta, falsa hechicera, enemiga de honestidad, causadora de secretos yerros. Jesús, Jesús, quítame la Lucrecia de delante que me fino, que no me ha dejado sangre en el cuerpo. Jesús, no oigo yo mentar más ese loco saltaparedes, fantasma de noche, luengo como cigüeña, figura de paramento mal pintado. Si no, aquí me caeré muerta. Pues avísale que se aparte de este propósito y serle a sano. Si no, podrá ser que no haya comprado tan cara habla en su vida. Esta furia, esta reacción tan furiosa de Melibea, no voy a hablar ahora de ello, pero en otra investigación creo que se le representa como con el temperamento colérico. Ante toda esta furia, Celestina en una parte se alegra, dice, más fuerte estaba Troya y aun otras más bravas he yo amansado, ninguna tempestad mucho dura. Y eso era muy importante porque precisamente en medicina se consideraba que los coléricos eran los más libidinosos. Entonces, además, el no tener control de los afectos, cuando uno, como el de la cólera, entonces no tenía un equilibrio bueno y era más próximo a caer, ¿no? Con esa idea todavía de hoy del amor al odio o del odio al amor no es más que un paso. Bien, entonces Melibea se calma enseguida y Celestina le pide que le dé su cordón. El cordón era algo muy interesante porque era pues una especie casi de fajita, porque no se llevaba sujetador, no se había inventado, y entonces tenían una especie de faja, de cordón, para subir los pechos, y era prácticamente pues una prenda interior. Es como darle a un hombre un sujetador, porque eso le va a ir muy bien para irse calmando, ¿no? Entonces, ella accede a darle el cordón con estas palabras: más daré por tu doliente si menester fuere en pago de lo sufrido. Porque, claro, cuando le increpa tanto, Celestina se enfada un poquito y entonces ella le pide perdón, ¿no? Y en una parte dice Celestina: más será menester y más harás, aunque no se te agradezca. Entonces, cuando Celestina va a casa de Calisto, le cuenta qué ha pasado. Y le cuenta qué ha pasado de la siguiente manera. Dice, Melibea me dijo estas palabras: agravando mi osadía, llamándome hechicera, alcahueta, vieja falsa, barbuda, malhechora y otros muchos ignominiosos nombres con cuyos títulos asombran a los niños de cuna. Y en pos de esto, mil amortecimientos y desmayos, mil milagros y espantos, turbado el sentido, bullendo fuertemente los miembros, todos a una parte y a otra, herida de aquella dorada flecha que del sonido De tu nombre le tocó, retorciendo el cuerpo, las manos enclavijadas, como quien despereza, que parecía que las despedezaba, mirando con los ojos a todas partes, acoceando con los pies el suelo duro. Es muy interesante porque está describiendo un ataque de mal de madre, ¿no? Que cuando hemos estado, teóricamente, hemos sido presentes de este diálogo, no lo hemos visto. No sabemos si se lo inventa o si realmente, porque muchas veces pasa en el texto, que no nos dicen todo lo que hay, ¿no? Pero lo que dice ella es que estaba tan furiosa que tiene este ataque del gran mal que se llamaba en el siglo XIX, ¿no? Bien. Calisto está muy alarmado, dice, pues no tendrás buenas noticias si ha pasado todo esto. Y dice Celestina, espera, dice, yo a todo esto arrinconada, encogida, callando, muy gozosa con su ferocidad, mientras más basqueaba, más yo me alegraba, porque más cerca estaba el rendirse y su caída, pero entre tanto que gastaba aquel espumajoso almacén su ira, yo no dejaba mis pensamientos estar vagos ni ociosos, de manera que tuve tiempo para salvar lo dicho. Y es entonces cuando le da a Calisto el cordón. Hay otro momento, que es en el acto noveno, cuando Melibea manda a su criada a la casa de Lucrecia para que concite una cita con Calisto y ella, y cuando llega a la casa Lucrecia, la criada, dice a Celestina, te ruega mi señora que sea de ti visitada y muy presto, pues se siente muy fatigada de desmayos y de dolor de corazón. Y los desmayos eran uno de los síntomas también, no me acuerdo si lo he dicho, del mal de madre. Entonces va ahora ya como casi como médico para que cure esos desmayos y mal de corazón. Y esto ocurre en el acto décimo. En el acto décimo se inicia con un soliloquio de Melibea que... ¿Estoy hablando demasiado? No, es que no recuerdo cuándo he empezado, pero era tarde, tengo tiempo, ¿no? Un soliloquio de Melibea en donde vemos... que la enfermedad tiene estos rasgos psíquicos que la atormentan, se confiesa enamorada y conocedora de que su curación ocurrirá cuando satisfaga su deseo y el de Calisto. Y dice, oh lastimada de mí, está sola, oh lastimada de mí, oh mal proveída doncella, y no me fuera mejor conceder su petición y demanda ayer a Celestina, cuando de parte de aquel señor cuya vida... vista me cautivó, me fue rogado, y contentarle a él y sanar a mí. Oh, mi fiel criada Lucrecia, ¿qué dirás de mí, qué pensarás de mi seso cuando me veas publicar lo que a ti jamás he querido descubrir? ¿Cómo te espantarás del rompimiento de mi honestidad y vergüenza que siempre como encerrada doncella acostumbré a tener? No sé si habrás barruntado de dónde viene mi dolor. Oh, si ya vinieses con aquella medianera de mi salud. Oh, soberano Dios, a ti que todos los atribulados llaman, los apasionados piden remedio, los llagados medicina, humildemente suplico, des a mi herido corazón sufrimiento y paciencia para que mi terrible pasión pueda disimular. No se desdore aquella hoja de castidad que tengo asentada sobre este amoroso deseo, publicando ser otro mi dolor que no el que me atormenta. Pero ¿cómo lo podré hacer, lastimándome tan cruelmente el ponceñoso bocado que la vista de su presencia de aquel caballero me dio? Y ahora hay una cosa interesante, una exclamación. ¡Oh género femenino y frágil! ¿Por qué no fue también a las hembras concedido poder descubrir su descongojoso y ardiente amor como a los varones? Que ni Calisto viviera quejoso, ni yo penada. Esta queja nos informa con mucha precisión lo que siente, lo que sufre, el deseo que tiene, la necesidad de cura que tiene, el conocimiento que sabe que esa cura se va a llevar a cabo con la unión con Calisto. Y cuando llega Celestina, ahora Celestina tiene muchísima más fuerza porque antes en el cuarto acto ella había ido para solicitar y ahora ha venido llamada. Y como en el cuarto acto le han insultado, ahora Celestina va a dominar la entrevista y le dice lo primero que le tiene que decir qué mal tiene, porque un médico no puede curar si no sabe qué mal. Y entonces Melibea dice: mi mal es de corazón, la izquierda teta en su aposentamiento tiende sus rayos a todas partes. Lo segundo es nuevamente nacido en mi cuerpo, que no pensé jamás que podría privar el seso como este hace. Túrbame la cara, quítame el comer, no puedo dormir, ni género de risa querría ver. La causa o pensamiento no sabré decirte. La alteración que tú me causaste con la demanda que sospeché de parte de aquel caballero Calisto cuando me pediste la oración, eso podría ser, ¿no? Muchos críticos han concluido a la vista de esta descripción de Melibea que padece del mal Ereos. Sin duda los síntomas que aquí menciona son característicos de esa dolencia, pero no exclusivos de ella, puesto que también lo eran del mal de madre. Melibea, además, no sufría la egritud o amoris, causa sine qua non de los Ereos, porque Calisto no la rechaza, sino que la solicita. Celestina no está dispuesta a perdonar los insultos de Melibea, ahora que sus papeles se han trastocado, y quiere vengarse del maltrato sufrido en la primera visita, y en una parte dice: tú me pagarás, doña loca, la sobra de tu ira. Y humilla a la doncella, que habiendo ya mencionado a Calisto, ahora se ve obligada a descubrir los deseos que tiene, ¿no? Y finalmente le obliga a confesar de esta manera, que son palabras de Melibea: agora toque mi honra, agora dañe mi fama, agora lastime mi cuerpo, aunque sea romper mis carnes para sacar mi dolorido corazón, te doy mi fe, ser segura y si siento alivio, bien galardonada. Ahora va a ser ella quien le pague a Celestina por curarla, como había hecho antes Calisto pagándole a Celestina para conseguir a Melibea. Y en este momento Celestina todavía tiene tácticas dilatorias y consigue otra vez ponerla al borde de una gran tensión emocional, y esto culmina con una muerte aparente. En ese momento cae Melibea al suelo como muerta y Celestina se lleva un gran susto. Por Dios, señora Melibea, qué poco esfuerzo es este, qué descaecimiento, oh mezquina yo, alza la cabeza, oh malaventurada vieja, en esto han de parar mis pasos, si muere, matarme han, aunque viva seré sentida, que no se podrá publicar su mal, no, que yo no podré sufrir que no se publique su mal y mi cura. Señora mía, Melibea, ángel mío, ¿qué has sentido? ¿Qué es de tu habla graciosa? ¿Qué es de tu color alegre? Abre los ojos claros. Lucrecia, Lucrecia, entra presto. Verás amortecida tu señora entre mis manos. Baja presto por un jarro de agua. El miedo de Celestina ante el síncope que sufre Melibea nos recuerda a lo que decía un médico Méndez Nieto sobre estos síntomas. Decía, y cito: eran accidentes que ponen temor a cuantos los miran y aun al médico, cuando no es muy diestro y ejercitado. Entonces, finalmente, ella, como decía Gordonio, consigue despertarse y cuando se vuelve a la vida, se acuerda de todo. Como decía Gordonio, que estas luego se acordaban de todo, se acuerda de la conversación, etcétera, y vemos así, desde mi punto de vista, el segundo ejemplo de mal de madre. Interesante porque, además, es bastante degradante porque hay una especie de paralelismo que la prostituta y la doncella adolezcan de este mal. Como decía, las mujeres también podrían, y hay ejemplos literarios de mujeres que adolecen del mal de amor. Sin embargo, como dice Walk, que es una mujer que ha trabajado mucho sobre las cuestiones médicas en la literatura, y a este efecto comenta que a partir del siglo XII, ya incluso a finales del XI, que hay un decline gradual de la localización del amor eros en las mujeres y que, sin embargo, esto se reemplaza por la histeria. De manera que a los hombres se les describe con este mal de amor, mal eros, mientras que a las mujeres con la sofocación de la matriz. Y que esto también es interesante porque el mal de madre, como pasaba con el amor eros, fundamentalmente venía a las mujeres también ricas, a las mujeres que tenían suficiente ocio, suficiente comida, etcétera, para poder tener también una dieta más amplia y, por tanto, producir más semen, puesto que el semen era la causa de esta situación, ¿no? Y estoy corriendo mucho, pero ya saben ustedes que en el caso de Calisto nos encontramos con un agritudo amoris desde el principio. Él ve a Melibea, se enamora por la vista, como era perceptivo, pero Melibea lo rechaza y él inmediatamente se va a su habitación, hace cerrar todas las ventanas, etcétera, y empieza esta cogitatio y empiezan aquí también, por tanto, los signa amoris que tiene, ¿no? Y cuando su criado está muy preocupado porque se ha encerrado, está con muchos cambios de humor, no le deja entrar, luego le llama, etcétera, y cuando finalmente entra Sempronio, Calisto le hace una descripción de Melibea. Entonces hace una descripción de Melibea desde la cabeza hasta los pies, con esa descripción típica de una rubia, pero una descripción que es muy cómica porque es rubia como se debía de ser, con cabellos largos, pero los cabellos largos le llegan hasta los extremos de los pies, ¿no? Entonces tiene pasa de la cabeza a la cara, al cuerpo, al pecho, etcétera, llega se para en la cintura, como también era perceptivo, y es tan amplio y tan excesivo que el criado dice: ah, bueno, ya sé de qué pie cojeas, eso se hace fácilmente, las mujeres son, hace una gran soflama misógina. Y dice, Melibea será como todas las demás, entonces aquí lo que hay que hacer es coger a una alcahueta y esta te la traerá a la cama rápidamente. Entonces, en efecto, habla de Celestina y que ese va a ser la mejor cura, tener una alcahueta que le proporcionará a Melibea, y para demostrar que es una mujer muy buena, muy fehaciente, le dice que tiene un arte y una astucia tan grande que ha revirgado a más de 5.000 doncellas y es capaz de provocar a la lujuria hasta las peñas. Y Calisto, en lugar de decir que a una dama no se le lleva una alcahueta, en todos los textos de la época se llevaba siempre a una persona noble que hacía de tercero, no a una alcahueta, Calisto está encantado, se pone muy contento porque, claro, dice, pues si ha revirgado 5.000 vírgenes y es tan adepta, seguramente la conseguiré enseguida, ¿no? Y inmediatamente hay, y con esto voy a terminar porque no me da tiempo de más, pero hay una serie de elementos en la obra en donde se va haciendo muchos paralelos entre el amor que tiene Calisto y Melibea y el amor que tienen los criados con las dos prostitutas. Entonces, por ejemplo, cuando se entera Sempronio del mal de Calisto, dice: ah, era eso, pero sí, eso lo tiene todo el mundo. Es decir, que pone la idea del amor eros, como dice, bueno, el amor eros, ahí estamos todos, y tú no te preocupes, toda la gente le pasa, te tienes aquí a una alcahueta, te la da y ya está, ¿no? Y entonces hay una degradación absolutamente y una comparación siempre de los amores de los nobles con los criados y las prostitutas. Y finalmente, esto no quiero dejarlo pasar, porque en la Tragicomedia, cuando tienen su último encuentro en la casa, Calisto, que ha ido curándose del amor Ereos, primero no podía comer, no podía dormir, entonces estaba muy impaciente, llegaba pronto, ahora llega tarde, ya está más tranquilo, ya come, ya no nos dicen qué tal, ¿no? Entonces duerme bien, de hecho duerme a pierna suelta, le tienen que despertar, etcétera, ya no tiene estos síntomas de amor, y en el último encuentro llega tarde y están Melibea y su criada cantando en la terraza de la casa. A mí esto me parece muy interesante porque, como todo el mundo sabemos, en la Edad Media no había luz eléctrica, para qué decirlo, y además normalmente la gente no salía de noche, después de las vísperas se iban a su casa, no podía nadie salir armado, etcétera. Aunque salían, tenían que evitar que los alguaciles les vieran, etcétera, ¿no? Entonces estaban cantando. Hombre, no cantarían a voz en grito, pero estaban cantando a dúo, y en una noche donde no hay ni radios ni nada y están cantando en una azotea, pues tampoco es lo más prudente. Pero como el padre de Melibea tiene un sueño magnífico, para mí lo quisiera, pues no se entera de nada, ¿no? Y están cantando estas canciones relativamente obscenas, de amor y tal, y en un momento dado llega Calisto y escucha las canciones. Cuando le ven, Melibea dice: ¡ay, que has llegado, qué bien! Y Calisto dice: no, sigue cantando, sigue cantando. Dice: no, has venido, ya no puedo, mira los árboles, qué bonitos, mira la luna, mira las estrellas, está así mirando así para arriba, ¿no? Y entonces de repente ve que Calisto y Lucrecia están abrazados. Y entonces le dice, grita y dice: ¡Lucrecia! ¿Cómo puedes? Quítate de ahí, no tengo los textos aquí. Quítate de ahí, ¿cómo puedes estar abrazado tal, ¿no? Y entonces Calisto le dice: señora, si no te gusta mi presencia, igual te gustará menos mi ausencia. No le... Y entonces, bueno, se van los dos. Lucrecia se queda un poco fastidiada, y entonces mientras los dos están haciendo el amor, que Lucrecia va contando y son tres veces, ella dice: a tres va la vencida, va, ay, cómo hacen, está escuchando los ruidos que hacen, ¿no? Y entonces dice Lucrecia: ya me lo haría yo también con los criaditos que lleva, ¿no? Pero es que como no me lo piden, es decir, hay de repente una idea totalmente casi grotesca. Esta tiene envidia, estaba con el Calisto, está deseando que los criados le propongan, ¿no? Y en ese momento, como sabéis, es cuando Calisto va corriendo detrás de un cojo que han ido a armar un poco de jaleo y tal, se cae y se desnuca, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, porque cuando se cae, los sesos se esparcen por las paredes y por el suelo. Y yo ahora pregunto y me pregunto, ¿es que cuando los sesos se caen, se pueden romper? No, no es una materia frágil. Si nosotros vamos a una carnicería y cogemos sesos, aunque nos subamos a una torre, es casi como una pelota, no se caen porque son muy líquidos, ¿no? No sé, como un hígado, ¿no? Lo tiras y no se rompen trozos, ¿no? ¿O sí? Es que es muy interesante porque nosotros hemos visto en la televisión, por suerte, no en la realidad, espero, que cuando a una persona, por ejemplo, le impacta una bomba o algo así, sí que eso puede romper los sesos. Pero los sesos, como tal, los órganos, no se rompen cuando se caen. Se pueden aplastar un poco y tal, pero no se rompen ni trozo. Es que yo tengo una idea y quiero ver si os parece buena. La idea es la siguiente. El amor, y ya sabemos que lo han hecho como mínimo 3 veces que ha contado Lucrecia, reseca. Razón por la cual los hombres tienen sueño después del amor, según la medicina. Porque reseca mucho y hay que... poner líquido en el cuerpo, ¿no? Hay que beber agua. Bien. Entonces... Y además a los locos, y eso también lo sabemos por Cervantes, se le reseca el cerebro. Pues un cerebro seco, ese sí se podía romper. Porque un cerebro porque lo que hace que no se rompa las cosas es el líquido. Y si un cerebro está sin líquido y está muy seco, teóricamente se podría romper. Es que es muy interesante porque no hay otros textos en donde a un tipo se caiga y los sesos se le vayan por por todo el ambiente. Entonces yo creo que allí, y ya que es un texto con tanta influencia médica, yo creo que allí hay una especie de guiño, porque claro, es una muerte totalmente indigna la de Calisto, y esa ruptura de los sesos y ese desplazamiento por las paredes, están luego los criados cogiendo los sesos y poniéndoselos así para llevárselo, para que no esté muerto en un lugar malo, en un lugar no noble, están los criados allí. Y dice uno, ¡ay, nuestro señor! Y dice, más muerto está que mi abuelo. A ver. Es decir, que hay allí mucho elemento cómico en esa muerte. Y no digo más.
De Quentin Tarantino en particular.
Sí, sí, pero claro, no es por eso.
Ya, no es por eso. Bueno, por favor, tan sugerente ponencia que en todo caso tienen en el dossier 3 artículos de General Carras. En este momento, por cierto, creo que tenemos ya una herramienta para que me falte el dossier a la salida, bien cogerlo. Entonces, les invito a que intervengan y planteen alguna cuestión o algunas sobre este asunto en minutos o así, lo que es un poco de tiempo.
Sí, rápidamente.
Bueno,
que sea.
Sí. Paloma, Moral.
Sobre esta figura de las medianeras o de la alcahueta, porque mientras que Bernardo Bordonio lo deja claro que en el caso de Amor Éreos son estas viejas las que tienen que ir a este hombre enamorado a deshacer esa idea, por otro lado, en otros textos que no están o no circulan en el ámbito, no están dirigidos a público universitario, que son textos corregidos y encasillados y de acuerdo a la doctrina y la moral de la Iglesia, y estoy recordando, por ejemplo, el Speculum al Foderi, que es un texto catalán, en el que
el Speculum al Foderi, sí,
claro,
ya lo conozco, sí.
Pasa justo lo contrario.
Lo contrario, claro.
En donde
claro.
La alcahueta es, al contrario, recomendada precisamente
claro.
Como una figura para favorecer el encuentro sexual.
Claro.
En este caso, ¿hasta qué punto? Me gustaría conocer tus reflexiones. ¿Hasta qué punto el entorno, el contexto en el que se mueve un texto puede estar mediatizando la figura de estas mujeres como favorecedoras del encuentro sexual o no? Y por otro lado, en cuanto al problema de Melibea, finalmente es un mal de madre, sí, pero yo creo que de forma originaria lo que es un amor mágico. Es una filocaptio. Porque cuando Celestina hace el encantamiento a Plutón con su hilado y va a ver a Melibea, realmente ella le está despertando esos sentimientos de amor hacia Calixto, y luego ya es cuando ella Dice, ah, pues sí, estoy muy enamorada y ya sí quiero tener contacto sexual con él también. Pero es que ella tenga mal de madre cuando es doncella, es virgen. El problema de la sofocación de la matriz aparece en viudas, en monjas, pero en mujeres que han mantenido relaciones sexuales o mujeres mayores que nunca han tenido relaciones sexuales, no en jóvenes, creo, Tan solo me gustaría conocer tu opinión sobre estas dos cosas, el papel de la medianera y, por otro lado, el problema de salud.
Claro, claro. Por supuesto, es que el papel de la alcahueta generalmente eran mujeres que habían sido ellas mismas prostitutas y que, cuando llegaban a una cierta edad, eran alcahuetas. A veces incluso hay alcahuetas que son prostitutas. Yo he visto en bastante documentación procesal que eso ocurre, ¿no? Pero no veo yo el problema en que mujeres mayores tengan esa, por así decir, doble posibilidad de trabajo. Unas que son especialmente feas, etcétera. Es curioso que en la Celestina, que también es muy fea según la describen y tal, se parece un poquito a esa descripción que hace Bordonio de las mujeres a las que se prepara para remediar el amor, ¿no? Es decir, para lo contrario. Pero yo no veo allí una
pero tú misma has reconocido... un problema. Ha reconocido que Celestina conocía las terapias de la fumigación para apaciguar la sofocación histérica, pero que la mejor y la más efectiva es el tratamiento sexual. Eso significa que Celestina, por cualquier método, conocía de forma directa el conocimiento médico. Lo sabía, lo manejaba, lo empleaba y además era quien tenía que hacerlo. Por lo tanto, en mi opinión, en un texto médico... no era posible reconocerles a las mujeres esa competencia sobre el cuerpo o el conocimiento de los saberes médicos, porque hubiera sido reconocer que las mujeres sabían cosas propias del entorno erudito, y esto era difícil.
Bueno, en el texto de las medieval, de las comadronas, etcétera, sí que hay mujeres que son comadronas. Ella aparece como... porque dice que han nacido muchos niños y tal, es una mujer que tiene muchísimos oficios y sabe mucho de farmacia, vamos a decir, ¿no? Farmacopea, ¿no? Ay, por Dios. En el texto, y en efecto, en el texto aparece como una persona que sabe mucho de medicina, como es alcahueta, porque tiene todos estos seis oficios, ¿no? Como es alcahueta, entonces unas veces la ha podido utilizar, entre comillas, para bien, como comadrona, y otras veces para mal, en términos morales, pues, si quisiéramos decir, ¿no? Pero ella claramente aparece con este, en Celestina, ¿no? En la obra, como una mujer con saberes médicos. Y
sí, pero es una prostituta.
Pero
claro, me refería precisamente a esa ambivalencia en el que las mujeres que saben no pueden ser reconocidas por los hombres que están en la institución universitaria. Y me estaba refiriendo a esto precisamente. Si el contexto en el que Gordonio dice, cuando se utilice a estas mujeres, que se las utilice para evitar el sexo.
Exacto. Pero eso
no
tiene
para favorecerlo, que era lo que parecía que pasaba en la vida real, ¿no?
Pues te das a ti misma la razón. Es decir, como los médicos...
Sobre eso quiero que me digas tú.
Claro, como los médicos no aceptaban del todo, porque había algunos... Bueno, no todos, pero sí que había un cierto movimiento para finales del 15, principios del 16, que es esta obra, ¿no? Pero bueno, como en principio no aceptaban, las mujeres que consideran son esas mujeres que hacen este oficio que es nimio y vergonzoso prácticamente, ¿no? Es decir, cuando ya no hay ningún tipo de cura propiamente honorable, ¿no? Estas mujeres realmente despreciables, feas, horrorosas, pueden hacer este tipo de cura, ¿no? Y sí que sabemos que en la realidad había mujeres comadronas, etcétera, por más que los médicos no quisieran, ¿no? Ahora, el que sea una obra realista, porque yo veo un tercer problema, que sería para mí el verdadero problema, y es que tú también has apuntado. Si una prostituta, una mujer joven prostituta, había adquirido unos ciertos saberes médicos, ¿cómo los había adquirido? Entonces, quizás eso puede ser más inverosímil, no que haya mujeres que tengan saberes médicos a pesar de los médicos y que los médicos solamente quieran que tengan esa función, ¿no? Porque se habla muchísimo de Celestina como una obra realista. A mí siempre no me gusta esa idea de realismo, porque hay muchas cosas que son interesantes y que se pueden considerar que podían estar en la sociedad, pero no es un espejo de la sociedad, nada, es una ficción. Entonces, y de hecho, por ejemplo, en el Speculum Alfoderi no se les pretende a estas mujeres tener conocimientos médicos. Hay estas mujeres que se aconsejan, pero no mujeres con conocimientos médicos, sino con una capacidad retórica, con la posibilidad de tener algún oficio que les permita entrar en las casas, etcétera, ¿no? Entonces, yo en todo caso lo vería como algo en ese sentido más ficcional, el poner en una mujer de esa categoría esos saberes.
Ya, precisamente, ¿no? Lo decía porque como también en el Speculum hablan de que son parteras, suelen ser también parteras, comadronas, pues
que pueden entrar, claro, sí, en las casas, para entrar en las casas, para, claro.
Pero bueno, no sé si hacer un parto, creo que hacer un parto, llevar un embarazo requiere algún conocimiento.
Pero claro, no son prostitutas necesariamente, no, eso no lo dice. Ese es el punto de esta obra, que uno se pregunta cómo una mujer de esa categoría podría haber adquirido sus saberes, ¿no? Allí sí que hay una cuestión, ¿no? De la adquisición de los saberes, sí, en eso estoy de acuerdo. Sí.
Una cosa muy concreta, esta ciudad de la Celestina, ¿se puede identificar con una ciudad de la península? Porque
no,
hay quien dice que Toledo, hay quien dice que Valencia, no
sobre
tiene nada
todo
que
se
ver,
sitúa más con Salamanca.
Salamanca.
Es la ciudad más o menos preferida a Salamanca, ¿no? Yo he trabajado sobre la prostitución a raíz de un estudio sobre Celestina también, y vi documentación en que en Salamanca se hizo una mancebía pública. Bueno, ya sabéis que a partir del 13, finales del 13, etcétera, la prostitución en la península ibérica se va a legalizar, ¿no? Y se van a hacer mancebías públicas en las ciudades, muchas veces por concesiones reales. Entonces, en Salamanca, el príncipe Juan había dado una concesión real, como ya no podían dar tierras, daban como concesión real la posibilidad de abrir una mancebía que tenía mucho dinero, era muy lucrativo. Entonces, se hizo una concesión real a un vasco, por cierto, un tal Aberrategui, que había ayudado a la corona, para abrir la mancebía. Pero la ciudad de Salamanca no quería tener a uno de fuera para la mancebía municipal, y entonces hicieron una propuesta a los reyes católicos, que fue aceptada, de indemnizar a este señor, a quien le habían dado la concesión, darle dinero y sacarla a la venta pública para que el ayuntamiento tuviera derecho sobre la mancería. Y en efecto la consiguió lo que hoy llamaríamos un concejal. Y entonces esta mancería se hizo pocos años antes de escribirse, de tener la comedia de Calisto y Melibea. Entonces es muy interesante porque en ese momento, cuando se hizo la mancebía y en la normativa de la mancebía, una de las cosas que se hace primero es hacer que todas las casas de putas, como la que tenía por ejemplo la vieja Celestina, se tengan que marchar del centro de la ciudad y ir a otros lugares, ¿no?, fuera del centro, y se obliga a todas las prostitutas a que entren en la mancebía, y si no, las echaban del lugar. Así que tenemos una situación que es muy interesante, porque estas leyes al final nunca tienen demasiado éxito, porque las prostitutas de un poco más nivel están protegidas incluso por los propios concejales, que igual las querían usar, y no se acaba del todo con la prostitución clandestina, pero sí que hay en muchas ciudades, y en Salamanca en concreto, una mancebía municipal. Es muy interesante, por ejemplo, que Celestina en esta obra diga que se tuvo que cambiar de casa, del centro a otro lugar, por ejemplo. También que perdió muchísimas clientes. Entonces, hay algo interesante en eso. El hecho, por ejemplo, también de que las prostitutas, por ejemplo, Areusa, de la que hablaba, es una prostituta que tiene se describe su cama, una cama estupenda, con unas sábanas blancas limpias, con tal, que es muy interesante, porque si uno piensa en lo que tenía la gente pobre en ese momento, cuando se parecen los testamentos, por ejemplo, del 15, es realmente asombroso. No tienen prácticamente sábanas, no tienen ropa, etcétera. Entonces, ella tiene una habitación y una casa realmente buena para una prostituta, y ella cree que el mejor cliente que debiera de tener es Calisto. Ella aspira a tener clientes como Calisto, y de hecho, cuando le dicen a Pármeno que va a ir, todo el mundo dice Areusa, es decir, de Areusa todos piensan que tiene un cierto nivel más alto, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos me hacen a mí pensar más en una relación con Salamanca, ya que si es verdad que ahora se está dudando, porque sobre la Celestina hay mil opiniones y mil dudas, ahora se está dudando si realmente fue Fernando de Rojas el que la escribió toda o parte. Hay algunos que dicen que Fernando de Rojas no tuvo ni arte ni parte en ello, pero bueno, si fuera él, que era un jurista de Salamanca, entonces sería interesante, porque de alguna manera la obra reflejaba un poquito estos elementos sobre la prostitución, algunos elementos de la realidad, ¿no? Pero insisto, de allí a que sea realista, pues hay un gran trecho.
Pero entonces, ¿cómo se explica que haya referencias portuarias y monumentales que no corresponden a Salamanca ni a ninguna ciudad castellana?
Está hablando para quien construí naves, pero no quiere decir que tengan que estar en la ciudad. Cuando habla el padre, no está hablando de que las vea con los ojos, y evidentemente uno puede tener una posición. Hasta los nobles tenían una posición en donde podían hacer ese tipo de que podían tener ese tipo de bienes, ese tipo de gastos, pero no tiene por qué estar en el Tormes, que es el que pasa por Salamanca, ¿no? Es decir, cuando sube a la terraza no dice allí veo los navíos, sino para quién fabriqué, para quién hice, no dice dónde están situados. Pero en efecto, hay alguna gente, por ejemplo, que decía, pues podía ser en Sevilla. Fíjate, Toledo, Portal, Valencia menos, hacia Valencia se han inclinado menos, hombre, el valenciano que hace la, ¿cómo se llamaba? Ahora se me ha escapado el nombre del...
El que lo dice se llama Bilbeny, ¿no? ¿Mm? ¿No es Bilbeny se llama?
No.
Bilbeny es de Barcelona, creo.
No. El que hace las octavas, hace unas octavas al final.
Proaza,
gracias. Alonso de Proaza, que había trabajado mucho en Valencia y tal, hace unas. Pero claro, la Celestina se editó en muchísimos sitios diferentes, ¿no?
Una pregunta más.
Pero no se sabe el lugar. Quería responder, porque se me ha olvidado, una segunda pregunta de Paloma,
sí.
Sobre la filocáptio. Y sobre esto hay una gran, gran, gran división. Pero es muy interesante que, habiéndose visto textos de filocáptio, los textos, el texto de Celestina es un texto muy erudito. Toma cosas de Juan de Mena, es decir, cuando se hacía la filocáptio no tenía esas palabras, ¿no? Y claro, para la filocáptio tampoco no era necesario el demonio, es decir, es como matando moscas a cañonazos cuando pone toda esa parafernalia, porque tomando la filocáptio de Mena hace algo similar, pero para que un muerto hable, no para hacer una filocáptio más sencilla, que era la del enamoramiento. Pero es verdad que sobre esto hay mucha, mucha discrepancia. Yo personalmente creo que no hay filocáptio, pero no quiere decir que yo tenga razón, puesto que hay gente que sí cree y que también da sus razonamientos, ¿no?